COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero y deseo que bien. Son y media, casi y 31, las 3. Es nuestro último programa de la semana. Hoy es viernes, es 29 de abril de 2022. Y a escasos 7 días, es decir, tan solo una semana de que empiece la aventura histórica del Marín Futsal en la fase final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala Femenino, la mala suerte se ha cebado con las chicas del club marinense. Un brote de coronavirus ha obligado al club a solicitar ante la Real Federación Española de Fútbol el aplazamiento de su partido previsto para mañana frente a las campeonas de casi todo, frente a las chicas del Burela. Las afectadas, según hemos podido saber en COPE, están aisladas, con los síntomas más característicos de las últimas cepas del COVID que, mejor o peor, a todos o a casi todos nos han ido afectando, nos van a ir afectando en este tramo final, parece, de la pandemia. Dolor muscular, tos, dolor de cabeza y sensación de resfriado. En algunos casos de resfriado de gripe fuerte. El problema es que, en función de lo que duren estos síntomas y sobre todo del tiempo que sigan dando positivo, se complica la preparación de su participación en Copa, que debe arrancar, si Dios quiere, el próximo viernes, día 6, frente a Roldán Fútbol Sala. Pero como decimos siempre en estos casos, ya llevamos diciendo lo mismo algo más de 2 años, lo primero es lo primero. Por supuestísimo, pronta y buena recuperación a todas las que han cogido el virus, que les afecte a nivel físico lo menos posible y que cuanto antes Raúl Jiménez pueda empezar a preparar con sus chicas esta importante y destacada cita con la historia de un club joven pero prometedor como es el Marín Futsal. De esta forma, con esta noticia, queríamos arrancar nuestro programa de hoy, que es posible gracias al trabajo, como siempre, de un equipo sensacional de profesionales, como Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están fantásticos al frente del control de sonido, junto a Ricardo de Miguel, que está aquí sentado ya a mi vera. Recibe el saludo de quien te habla, yo soy Santi Peón. 33 minutos, por encima ya de las 3 de la tarde, estamos contigo hasta las 4, en la última edición de la semana de Deportes COPE, en la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Haciendo radio con un homenaje de uno de los grupos más grandes de la historia de la música, como es sin duda el grupo Queen, con este temazo que pasará a la historia de la música, este Radio Gaga. Aquí no hacemos Radio Gaga, aquí lo que hacemos es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, en todo caso hacemos Radio Cadena COPE. Hoy cambiamos nuestro guión habitual, lo lógico es que estando a viernes y teniendo jornada del Campeonato Nacional de Liga empezásemos, o que nuestro primer tema de actualidad fuese hablar del Celta, pero no. Estamos a las puertas de otra gran cita deportiva de uno de los equipos de las Rías Baixas. Porque recuerdo que hoy empieza la andadura del Club Balonmano Atlético Guardés en la fase final de la Copa de la Reina. Va a ser en el pabellón de Illumbe, en Donostia, en San Sebastián, desde las 6:15 de la tarde con el partido de cuartos de final para las chicas de José Ignacio Prades frente a Granollers. El Guardés quiere jugar su primera final. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no ser optimistas a las puertas del estreno de las chicas del Guardés? Soñar incluso con levantar por primera vez en su historia el título de Copa. En la previa escuchamos a José Ignacio Prades, al entrenador del Mecalia Atlético Guardés, que nos cuenta cómo llegan él y las chicas a la cita con la historia de hoy en Illumbe.
Bueno, pues el equipo yo creo que se encuentra en un buen momento, ¿no? Es verdad que, bueno, cuando llega la Copa de la Reina todo se iguala mucho más y también influye el momento en el que llegamos, ¿no? Y yo creo que hay unos que llegan un poquito mejor, otros que llegan quizá no en el mejor momento de forma, pero creo que nosotros somos uno de los equipos que llega, bueno, que anímicamente llega bien, que a nivel de juego creo que también llegamos en un buen momento y tira muchísimo de ilusión para poder, bueno, para poder llegar lo más lejos posible, que es nuestra intención.
José Ignacio Prades haciendo referencia a su primer rival en la Copa. Ojalá no sea el último. Hoy, desde las 6:15 en San Sebastián, en un escenario de ensueño, se miden con Granollers.
Bueno, un partido complicadísimo, ¿no? Como todos, como esperamos todos los de cuartos. Yo creo que además nos conocemos muchísimo. Siempre que hemos jugado con ellas han sido partidos muy igualados. Ya digo que el grupo está más que implicado. Hemos trabajado sobre nuestros errores que cometimos y, bueno, vamos a poner todo lo... toda la carne en el asador, como se suele decir, y todos los medios posibles para intentar llevarnos ese partido de cuartos.
Y es que el Guardés está a las puertas de su estreno en una de las grandes competiciones de la temporada, en la que se dan cita los 8 mejores equipos, sin duda, a día de hoy, del balonmano femenino español.
Porque se está creando un ambiente espectacular para que se juegue una copa bonita. Y solamente falta que los equipos, estoy también completamente seguro, que van a ofrecer un grandísimo espectáculo. Así que yo creo que se van a dar todos los ingredientes posibles para que el marco es un marco incomparable. Todo lo que lo rodea pues está dando una difusión tremenda. Y bueno, yo creo que va a ser una copa que marcará quizá, ¿no?, un antes y un después en la competición española.
Creo que entre mojitos y caipiriñas vamos a molestar. Y en este caso creo que digo, mejor que nunca, vamos a molestar al bueno de Víctor García Pillo, entrenador de balonmano. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Te molestamos mucho o no?
No, bueno, un poquito. Para... si es para hablar de balonmano no es la molestia.
Di que sí. Oye, Pillo, que al Guardés, lo estábamos diciendo, le toca esta tarde derribar la barrera psicológica que tiene habitualmente con el torneo de Copa.
Sí, bueno, es un reto que debe asumirlo, no con la presión negativa que le impida jugar liberado y sin corset, pero sí es un reto bonito porque, como decía Prades, yo creo que la Copa es el torneo más bonito, más espectacular, los 8 mejores equipos en concentración, el más exigente también porque exige 3 partidos fuertes al que llegue a la final. Con pocas rotaciones porque hay mucha igualdad y habrá que dosificar, pero con sentidiño, en fin, que es un torneo muy, muy interesante.
Muy interesante, muy bonito, pero que exige mucho, no solo a nivel físico, Pillo, también evidentemente a nivel mental. Hay que ir pasando etapas poco a poco hasta conseguir llegar a lo más complicado, que es alcanzar la cima, la gran final del domingo, ¿no?
Sí, porque como hablábamos, están las 8 mejores del campeonato, ¿no? Y además Guardés pues está por el lado del cuadro donde está el anfitrión, el equipo que ahora mismo puntero, que ya tiene prácticamente asegurada la liga, y va a exigir muchísima fortaleza mental, física y mental también. Pero en este tipo de torneos, a un partido, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Suele ser el partido más difícil de un torneo de estas características, como puede ser la Copa, Pillo.
Sí, sin duda, porque es que aquí es el torneo del caos. Si no ganas, te vas. Entonces, el próximo partido es el importante, ¿no? Y Guardés es un rival asequible, como Granollers. Ya le ganó en Liga aquí en la Sangriña. Pero es un buen equipo y, por tanto, va a exigir dar lo mejor de sí mismo a Guardés, ¿no? Es un torneo de caos y es donde más sorpresas puede pasar, tanto positivas como negativas para un equipo.
Y donde ser capaz, sobre todo, de gestionar la presión, porque lo llevamos comentando toda la semana, la importancia en este caso concreto, ¿no? Para nosotros, los equipos, o el equipo que nos representa de las Rías Baixas en esta fase final de la Copa de la Reina, son ellas, son las chicas del Guardés. Y muchas veces eso puede generar precisamente presión. No nos han ido las cosas bien en las ediciones anteriores, vamos todas un poco presionadas de hay que pasar el primer partido, hay que intentar llegar a la final. Eso puede ir evidentemente a hacer que el equipo de Prades reme contracorriente en determinados minutos, sobre todo en el partido de hoy, ¿no?
Sí, pero yo creo que Prades habrá hecho un buen trabajo psicológico. Lógicamente tiene que cualquier partido de cualquier deporte de alta competición siempre exige una presión, ¿no? y esa presión no es mala, siempre que se encauce positivamente y que implique jugar con más ambición, jugar con más tensión, jugar con ganas de ganar, jugar, en fin, al límite máximo de cada jugador. Si la presión que se mete el jugador, que yo creo que, insisto, el cuerpo técnico habrá desviado esa presión hacia el lado positivo, si es negativa, lógicamente es una losa para el jugador. Pero insisto que es un torneo muy bonito, con muchos alicientes, no va a ser difícil conseguir ese nivel de presión positiva necesario para competir en este tipo de torneos.
¿Tú cómo tienes el cuerpo de cara al estreno de las chicas de Prades hoy a partir de las 6:15?
Bueno, pues la verdad que es una incertidumbre. Mira, para mí ya se ha producido una cierta sorpresa que el Elche ha ganado con cierta claridad a Gijón. En principio no se presumía tanta igualdad, el Elche con muchos problemas, el Gijón está ahí en la tercera plaza, aunque bien es cierto que últimamente no estaba haciendo buenos resultados, pero es un torneo, el torneo del Cabo es un torneo muy imprevisible, ¿no? Lo que sí está claro es que el que gane va a tener que hacer un buen partido, tanto Granollers como Guardés. Yo espero que sea Guardés y creo que debe ser el Guardés si hacen las cosas, a pesar de la baja de Sandra Santiago, debe ser el Guardés el que le dispute la final al Vera Vera después.
Ojalá, aunque como bien dices, lo lógico es pensar que estando en la misma rama del grupo, o del cuadro, mejor dicho, que Vera Vera, y que juegan en casa, que actúan como locales, lo lógico es pensar, Pillo, que las vascas, las guipuzcoanas, son las grandes favoritas, ¿no?, para llevarse el título.
Sí, no, favoritas son, pero insisto, hay que tratar de ser valientes y de ir a por todas, porque es donde más fácil, en un torneo de regularidad como la Liga, es más complicado que haya sorpresas al final de temporada, ¿no? Pero uno a un partido, Vera Vera también está presionada por ser local, en fin, que hay circunstancias que pueden hacernos soñar con que después de pasar a Granollers, que lógicamente va a ser el primero y más difícil escollo, se pueda poner por lo menos en problemas a Vera Vera, llegar al final del partido con opciones y a ver qué pasa después ahí.
Desde luego que sí, ojalá se cumplan esos buenos pronósticos. Víctor García Pillo, entrenador de balonmano, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. Disfruta de lo que te queda ahí en las vacaciones, Pillo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo a todos.
Como bien decía el bueno de Pillo, ya se ha disputado este mediodía el primer partido en Illumbe, en Donostia, en San Sebastián, con victoria del Elche frente a Gijón. Esto quiere decir que la alalinense Cecilia Cacheda se ha quedado eliminado del torneo del CAO a las primeras de cambio. Pero atención a lo que tenemos por la tarde. En poco más de 15 minutos, otro partidazo, en este caso del otro lado del cuadro, no en el que va, por el que va el Mecalia Atlético Guardés. A las 4 empieza el Málaga Rocasa. A las 6:15 será el Granollers Mecalia Atlético Guardés. Para las 8:30, el gran partido de los cuartos de final, el que enfrenta a las chicas del Vera Vera, las principales favoritas, con un siempre difícil y correoso Aula Cultural de Valladolid. Por descontado, José Ignacio Prades, chicas del Mecalia Atlético Guardés, a toda guarda, desde aquí, toda la suerte del mundo en la Copa, que arranca a las 6:15 de esta tarde.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta.
Ahora sí, vamos con el fútbol, con la jornada en Primera División, la jornada número 34 del Campeonato Nacional de Liga, que va a llevar al Celta a Andalucía, una ciudad preciosa, absolutamente indispensable, como es Granada. Estadio Nuevo Los Cármenes, domingo, insisto, 4:15 de la tarde, con arbitraje de Martínez Munuera y de González González en el VAR, Granada-Celta. Un Celta que va a empezar su penúltimo entrenamiento antes del choque liguero de este fin de semana, en cuestión de un ratito, a partir de las 4, en el regreso de Coudet y los chavales y los chicos a la ciudad deportiva Fouteza tras el entrenamiento de ayer en el Estadio Municipal de Balaídos. Con 3 bajas confirmadas para el domingo, la de Hugo Mayo, que está lesionado hasta final de temporada, además de los sancionados Augusto Solari y el colombiano Jason Murillo. El 11, en nuestro caso particular, presenta tan solo una duda: si Santi Mina o Thiago Gallardo titulares en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El resto, los conocidos: Dituro bajo palos, con Kevin, Aidó, Araujo y Javi Galán en defensa. El centro del campo para Fran Beltrán, Bryce, Cervi y Denis Suárez. Arriba, la duda, insisto, de Santi Mina o el brasileño Gallardo, con Yago Aspas en la punta del ataque. Pero ¿y el Granada, que ocupa, lo hemos dicho durante la semana, uno de los tres puestos de descenso? En caso de terminar ahora mismo la temporada, el Granada, el conjunto de Aitor Caranca, perdería la categoría. Me voy hasta la ciudad andaluza. Jorge de la Chica, compañero de COPE Granada, cuéntanos la actualidad del equipo nazarí de cara al partido del domingo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes. Caranca, en su segundo partido al frente del Granada, tiene graves dificultades para configurar la alineación debido a las múltiples bajas en defensa. Hasta 5 jugadores son baja en esta demarcación. Están lesionados de larga duración Torrente y Carlos Neva, y son baja por sanción Víctor Díaz, Domingo Suarte y Kini. Ahora mismo solo hay 2 defensas natos en el primer equipo a disposición del técnico para este partido. Se trata de Germán y Escudero. Por este motivo, el técnico ha incluido en los entrenamientos semanales a 3 defensas del filial, Pep, Barcia y Brau. Uh-huh. Algunos de ellos estarán presentes en la alineación inicial. También es baja de larga duración Rochina y el resto han entrenado con normalidad. Sin embargo, hay futbolistas salientes de lesión que parece complicado que puedan actuar en el partido. Son con Alonso, por ejemplo, y Arias, que a lo sumo podrían tener algunos minutos. Quien sí va a estar a disposición de Caranca para este encuentro, aunque en el último partido terminó con molestias, es Machi, el jugador más desequilibrante del Granada. El equipo rojiblanco lucha por la permanencia. En estos momentos está en zona de descenso, uh-huh, y por tanto se juega mucho en este encuentro.
Desde luego, gracias Jorge de la Chica, compañero de COPE Granada, con esa última hora del equipo que entrena Aitor Caranca. Por cierto, de la Chica acaba de mencionar a Sergio Barcia, que tiene opciones de ser titular en el centro de la zaga del cuadro andaluz este próximo domingo frente al Celta. Sergio Barcia, que recuerdo es canterano del Real Club Celta. Para cerrar este capítulo de información futbolística relacionada con el Celta, recuerdo que vivimos desde hace ya algunos días inmersos en la eterna polémica entre el Concello, encabezado por Abel Caballero, la Xunta de Galicia y el Real Club Celta. El último capítulo lo hemos vivido, sin ir más lejos, esta misma mañana. Todo esto ya creo que más o menos en Vigo y zona de alrededores ya lo sabe todo el mundo, por el concierto fallido de Muse en el Municipal de Balaídos, con cruce de acusaciones entre el Concello y la delegada del Gobierno Autonómico de la Xunta de Galicia aquí en Vigo, Marta Fernández Tapias, y que además que el PP, en voz de la propia Marta Fernández Tapias, haya metido de por medio al Celta. Vamos por partes. Sonidos del día. Esta mañana en rueda de prensa, Abel Caballero hablando, atención a esto, que va a traer cola, de las mentiras del Partido Popular.
Mintieron, mintieron y mintieron. Esto es de la mayor gravedad y quiero que lo expliquen. Quiero que expliquen por qué hicieron todas esas mentiras y qué pretendían con esas mentiras. Y por qué exhiben una carta que le envía el Celta al Concello de Vigo. ¿Y cómo la utilizan contra el propio Celta? Porque en esa carta no hay nada que diga nada sobre ninguna petición concreta del concierto de Muse para Balaídos.
Podríamos pensar que el Celta a lo mejor no tenía demasiado interés en meterse en esta guerra, en principio a dos bandas, que se ha convertido en una guerra a tres bandas. ¿Por qué? Porque pasadas las 2:30 de la tarde, desde el club nos hacían llegar a los medios de comunicación un comunicado que dice lo siguiente, paso a leer textualmente: el Real Club Celta no participa en disputas políticas, menos mal, esto lo pongo yo, y aclara que efectivamente la Xunta de Galicia le propuso un macro concierto en Balaídos, a lo que el club le contestó afirmativamente. Reiteramos, dice este comunicado, nuestro apoyo e intención de celebrar macro conciertos en Balaídos en beneficio de la ciudad, de la provincia y de la comunidad autónoma. El Real Club Celta manifiesta que ha solicitado al Concello de Vigo en el último mes y en 2 ocasiones la posibilidad de celebrar actividades y conciertos en Balaídos, y aclara que a día de hoy no ha tenido ningún tipo de contestación por parte del Ayuntamiento Vigués. Esto nos invita a pensar, una vez más, que no se contará con el apoyo municipal para celebrar actos oficiales en Vigo. Esto en referencia, es importante lo que voy a leer a continuación, en referencia al 2023, año del centenario del Real Club Celta. Lamentablemente nos veremos obligados a acudir fuera de Vigo a celebrar eventos relacionados con el Real Club Celta. La guerra de siempre, que parece que siempre encuentra aristas nuevas para que se mantenga, por desgracia, sobre todo para el aficionado y para el ciudadano de pie, más vivo que nunca, este conflicto de nunca acabar entre Caballero, la Xunta y el presidente Mourinho.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos hablando de fútbol, porque también en la rueda de prensa esta mañana Abel Caballero ha dicho que esta tarde se reúne con representantes de la Real Federación Galega de Fútbol y que va a poner balaído siempre que sea posible a disposición del ente federativo gallego para que el Municipal Vigués acoja, como ya era un secreto a voces, alguno de los partidos de la fase de ascenso a Segunda División.
Así pues, lo que vamos a decir a la Federación Galega de Fútbol, que cuenten con el estadio de Balaídos, en la medida en que sea compatible con la utilización del Celta, que en ese momento ya estará fuera de temporada, por razones obvias, del 8 al 12 de junio, y sí, queremos que el Celta B, queremos que una fase de este playoff se juegue en Balaídos. Y, por tanto, todo el apoyo que la Federación Galega necesite para que el estadio de Balaídos sea utilizado en la fase de ascenso a Segunda División de Fútbol.
Así que, a falta de confirmación oficial, Amalata en Ferrol, Riazor en A Coruña y Balaídos en Vigo, las tres sedes de la fase de ascenso al fútbol profesional. Hola, Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Pero antes de todo eso, este fin de semana tenemos fútbol en Primera Federación, el domingo a las 12... en una reventar campo de Sports del Sardinero, Racing de Santander, Celta B.
Y es que una victoria, a pesar de que igual ya lo es por el recurso fallido a favor del Depor, convertiría a los cántabros en equipo de segunda división, mientras que conseguir los tres puntos en el Sardinero acercaría mucho a los de Onésimo al objetivo de asegurar el playoff de ascenso. Por todos estos condicionantes, Santi, se espera un auténtico ambientazo y un lleno en el Sardinero, en la capital cántabra, para vivir este partidazo.
Y en segunda red, por cierto, el Racing de Santander de momento no está ascendido, porque al Depor, por el tema famoso con el Bilbao Athletic, cabe recurso ante apelación, y el Depor ya ha dicho que va a ir ante apelación. Por lo tanto, el Racing de Santander tiene que ganar, o necesita puntuar, mejor dicho, frente al Celta B, si quiere conseguir el ascenso. Así que mucho en juego, evidentemente, también para los de Onésimo. Decía Ricardo, en segunda ref, empezamos por el partido del líder, el Pontevedra, mañana en Asturias a las 6:30 en el campo del Ceares.
Sí, el Pontevedra no puede permitirse ceder puntos ante un ya descendido Unión Ceares, que querrá darle una última alegría a su afición antes de bajar a Tercera Federación. Tres finales le restan a los granates, que tienen dos puntos de ventaja sobre el líder, sobre el segundo clasificado. Ahora el líder es el Pontevedra, el segundo el Unión Adarve. Ángel Rodríguez hablaba en la previa del partido en Asturias que no deben infravalorar a Unión Ceares a pesar de que ya esté descendido.
Por lo que dice la clasificación, sí, por lo que se va a ver en el terreno de juego seguramente, si no somos un equipo serio, si no somos un equipo humilde, si no trabajamos como lo venimos haciendo últimamente, si le perdemos el respeto al contrario, pues no habrá ningún Pontevedra líder, no habrá ningún Pontevedra superior a nadie. Creo que ellos se merecen todo el respeto. De 18 puntos que tienen, 17 los han conseguido en casa, han ganado a rivales importantes en casa.
Y es que son muchos ya los que hacen cuentas para conocer cuándo puede ascender, cuándo ascenderá el Pontevedra a Primera Federación. Pero, sin embargo, el técnico granate dice que de eso nada, que él tan solo piensa en ganar en Ceares.
Yo lo único que pienso es en traer tres puntos de Ceares. Pienso en conseguir que le pueda meter esa inyección de positiva al equipo y de necesidad de ganar, esa necesidad imperiosa de ganar en Ceares. Y lo que venga después veremos a ver. Yo tampoco entiendo, tampoco creo que por ganar allí y poder ganar aquí se pueda dar la opción de ascender.
Y el último de los sonidos de Ángel Rodríguez, una gran, yo diría, crítica hacia la federación por...
No te cortes, puedes decir rajada.
De los dos últimos horarios que van a jugar en jornada por la mañana matinal, el 8 y el 15, los dos en domingo a las 12. Dice Ángel Rodríguez que no entiende por qué estos partidos no se juegan por la tarde.
Evidentemente la federación va por un lado, nunca va de la mano de los aficionados, no va de la mano de los clubes, marca el horario que ellos creen que estipulan que está bien, sin consultar a los equipos, ¿no? ¿Qué diferencia hay de jugar a las 5 de la tarde de un sábado o un domingo a jugar a las 12 de la mañana? No sé por qué cambiamos los horarios cuando 80% de los equipos suelen jugar por la tarde.
Qué curioso, a Luis Rubiales últimamente no dejan de aparecerle amigos por todos lados. El bueno de Luis Rubiales, y esto lo digo con total y absoluta ironía, por si no se entiende a través de las ondas, si monta un circo en estas semanas, le crecen los enanos. Vamos con otro partido destacado este fin de semana, Ricardo. Nos vamos a la tarde del domingo a las 5 en Alomba, Arosa Móstoles.
Podemos decir que el 90% de las opciones de salvación de la Arosa pasan por sumar los 3 puntos ante un rival directo, el Móstoles, que está solo a 3. Y de hecho, la Arosa detiene el Golaveras ganado en el partido de ida. 1-2 ganaron allí los arlequinados, y de conseguir una victoria sería un 3-1, lo que conseguirían los de Luisito, que dice que solo piensa en el partido ante el Móstoles.
Ellos saben que fue una derrota totalmente injusta, una derrota muy dolorosa, pero que hay que recuperarse. Los futbolistas están recuperados porque evidentemente el domingo jugámonos todo por todo, ahora mismo hay que apartarse al domingo pasado, pensar en los Móstoles, que bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo que todo el mundo pensaba que iba a presionar por los puestos altos de la clasificación. Sabemos que si ganamos, pues os pasamos.
3 finales para la Rosa, en las que Luisito sabe que sus futbolistas se tienen que dejar la vida en el campo.
Bueno, pero eso es normal, ellos tienen que quitarse eso. Sabemos que estamos ante 270 minutos, que aunque queda de liga, tenemos que morrer, no nos queda otra. Hay que apartar nervios, hay que suar, que este es un deporte, tienen que suar, que es un deporte maravilloso, que me pudiera a mí poder suar el domingo, ¿no?
Y para conseguir los primeros 3 puntos, dice el técnico de Teo que deben, sobre todo, no encajar gol y mejorar en defensa.
Ya, pero que evidentemente ya cuando yo llegué encaixaban, pero ven encaixado, que llevaban 41 goles, creo que en contra o algo así, o cerca. Eso es una salvajada. Lo que traté por todos los medios es de cambiar el chip a nivel mental a los futbolistas y sobre todo, pues, tiberme a destrar el trabajo táctico a nivel defensivo, porque si defendes bien, vas a atacar bien. Este es como baloncesto, si quieres ganar, tienes que saber defender.
También el domingo a las 5, Ricardo, para acabar el bloque del fútbol, Corusio Marino.
Es la 2 puntos, la distancia que separa al Corusio de los puestos de playoff. El Marino de Luanco, por su parte, el partido, una auténtica final, necesita sumar de 3 para luchar por la salvación.
Pues lo dicho, hasta aquí, el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano, además de nuestro primer tema de hoy con el partido destacadísimo del Mecalia Atlético Guardés en Donosti, tenemos mañana Liga Sobal, como diría el bueno de Nacho Moyano, la visita al dentista, mañana a las 12 en el Palau, Barça, Balomán, Cangas, Frigoríficos de Morrazo. En División de Honor Plata vamos a superar el Ecuador de la fase definitiva, momento clave de la temporada por el título y el ascenso. Mañana 6:30 Puerto Sagunto, a Canor Novas Balinox, a las 7:30 de la tarde, Ibiza Cisne por el descenso, recuerdo, ya consumado para la Sociedad Deportiva Teucro de Pontevedra, mañana a las 7, el intrascendente, por lo menos para los intereses lerezanos, Ciudad Real, Sociedad Deportiva Teucro. Y Ricardo, vamos a hablar de golf, y va a ser tónica habitual, tanto la primavera como el verano. Vuelve un clásico de cada verano desde hace muchos años. Hablamos, Ricardo, del torneo de golf COPE Galicia.
Así es, Santi, lo hace por primera vez en los días 13 y 14 de este próximo mes de mayo, cuando se celebre la primera prueba COPE Galicia de golf. Será en un campo magnífico como es el de Mondariz Balneario. Habla Tato de la Cuesta, que es el gerente del campo, diciendo que están encantados de volver a celebrar este torneo y sobre todo por la gran participación que siempre tiene.
Encantados de poder disputar calqueira das probas, especialmente a de aquí de Mondariz, esperando un gran torneo, una gran resposta de todos os xogadores. 140, 150 xogadores, que coa pandemia agora que se puso de moda todos os deportes de exterior, natureza e aire libre, pois máis aínda, claro.
Un campo que dice Tato de la Cuesta que está en excelentes condiciones.
É a época ideal, a primavera, para todos, para este en particular e para todos os campos en xeral, é a época ideónea de plenitude de todos e de que estén en excelentes condicións para disputar o torneo.
8 campos, no, 8 campazos. El primero, ese fin de semana del 13 de mayo, arrancamos en un... Sí, es que son todos campazos, pero es que el de Mondariz Balneario es absolutamente espectacular. Otras cosas que tenemos el fin de semana, Ricardo, en ciclismo, en Liza nuevamente el Vigo Rías Baixas.
Así es, con la disputa de la Copa de España, la octava prueba, la Santicuz Clásica, celebra su su edición número 88. El Vigo Rías Baixas acude a la localidad guipuzcoana después de conseguir un segundo puesto de Vicente Hernández en Valladolid.
En fútbol sala, quien sí juega, no lo hace el Marín Futsal, sí lo va a hacer el Pollo Pescamar.
El sábado a las 8, las chicas de Manu Coseo visitan al Rayo de Majadahonda para asegurar el tercer puesto en la clasificación.
Y en baloncesto en silla de ruedas sí tenemos partido. Mañana a las 6, Gran Canaria, Ibercon Sanfif. Gracias, Ricardo. Buen fin de semana.
Gracias, Santi, igualmente.
Gracias a todos. La mejor manera de pasar el fin de semana, que además viene bueno y con calor, es escuchando Tiempo de Juego. Gracias por estar con nosotros el lunes más, como cada día, a las 3:30. Que disfrutéis mucho y bien del fin de semana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.